Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses, por favor. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, por favor, versículo 9 en adelante. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, por favor. Versículo 9 en adelante, por favor. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la palabra del Señor. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Vamos a leer el versículo 11 todos juntos. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. En estudios anteriores miramos que el cristiano cuando va a trabajar, va más que elaborar, va a mostrar cómo se vive el Evangelio. Dijimos en estudios pasados que el trabajar sosegadamente, de esa manera se espera la segunda venida de Cristo. Hemos visto entonces que el esperar la venida de Cristo tiene un propósito. Y esta espera no es una espera indiferente, o es una espera silenciosa, en el sentido de no hacer nada. Vemos que la espera de los cristianos de la segunda venida de Cristo tiene un propósito. Y mientras Cristo viene, los creyentes deben de ocuparse de sus trabajos y así glorificar al Señor en sus vidas. Dijimos también que el esperar la venida de Cristo se hace viviendo una vida como hermanos, tranquila. Si tú realmente quieres cambiar al mundo, se comienza nosotros no participando de disturbios, nosotros no causando disturbios innecesarios, nosotros no agitando el corazón, la mente y los oídos de las personas. Hemos visto que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice cuál debe de ser nuestra meta, cuál debe de ser nuestra preocupación, cuál debe de ser nuestra ambición en nuestra vida social. El versículo 11, mira lo que dice. Y que procuréis, esta palabra dijimos que eso es lo que tenemos que tener en nuestra meta. Esa debe de ser nuestra ambición, eso debe de ser nuestro propósito como cristianos. Procurar tener, ¿qué hermanos? Tranquilidad. Dios no nos manda a tener un espíritu inquieto. Si realmente nosotros queremos ganar a nuestra sociedad, si nosotros queremos ganar a nuestro vecino, a nuestros compañeros de trabajo, no lo vamos a hacer nosotros causando problemas, interrumpiendo la paz, causando disturbios innecesarios. Esto es importante y eso es interesante en el trasfondo de Tesalonicenses, porque cuando Pablo llega a Tesalónica, lo primero que hay es un disturbio. Los cristianos entonces fueron acusados de sedición, fueron acusados de causar disensión, disturbios dentro de esa ciudad. Y por tanto, a los cristianos los tenían o los miraban como gente conflictiva, gente que venía a interrumpir la paz social. Y si nosotros abrimos nuestras Biblias, por favor, en Hechos capítulo 17, versículo 5 al 7, por favor. Hechos capítulo 17, versículo 5 al 7, por favor. Hechos 17, versículo 5 al 7, dice así. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, donde Pablo tenía sus reuniones y daba sus predicaciones, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Versículo 6. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando todos juntos: esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Mira cuál es la acusación que los de Tesalónica tienen hacia los cristianos. Esas personas son personas conflictivas. Son personas que vienen a trastornar el mundo. De manera que a los cristianos se les tachaba injustamente de causar disturbios, ser personas conflictivas, ser personas que estaban causando sedición. Y ahora Pablo les exhorta a los macedonios, les exhorta a los tesalonicenses diciendo: la meta de ustedes, el propósito de ustedes en la sociedad es de procurar vivir vidas como tranquilas, porque ya había una difamación entre la ciudad de que estos hermanos eran personas conflictivas. La gente tenía una falsa percepción acerca del cristianismo, de ser personas revoltosas, personas que causaban conflictos y divisiones. Y Pablo les dice: el propósito de ustedes dentro de la sociedad no es causar disturbios, es vivir vidas como tranquilas. Versículo 7 dice: y Jasón los ha recibido, y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey. Así es que los cristianos ya estaban siendo acusados de ser personas que causaban sedición, que causaban disturbios, que causaban o que trastornaban al mundo. Y ahora Pablo les dice que la espera de la venida de Cristo, el vivir el evangelio, es vivir vidas tranquilas. Una traducción lo traduce de esta manera: haz que tu ambición sea estar tranquilo y ocuparte de tus propios asuntos. Esto es un deber cristiano. El deber que Dios nos manda hacer como ciudadanos es vivir vidas tranquilas, ocupándonos de nuestros propios asuntos. La Biblia de Estudio de College Press dice lo siguiente: esta palabra, que procuréis, o que tu ambición, dice, describe a aquellos que no corren de aquí para allá, personas que son inestables, personas que están corriendo de aquí para allá. Esta palabra dice, describe a aquellos que no corren de aquí para allá, sino que se quedan en casa y se ocupan de sus asuntos. Esta es la vida social cristiana que Dios nos manda a vivir dentro de una sociedad. Vivir en nuestras casas, ocupándonos de nuestros propios negocios sin causar revueltas ni conflictos. Y por eso el texto dice: y ocuparos en vuestros negocios. El comentario del Nuevo Testamento de Wayne Parting en Bill Rivers dice así: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Vayamos por favor a 1 de Pedro capítulo 4 y versículo 5, por favor. 1 de Pedro capítulo 4 y versículo 15, por favor. ¿Lo tenemos? 1 de Pedro capítulo 4 y versículo 15, por favor. Mira lo que dice: así que ninguno de vosotros, ninguno de los creyentes, Recordemos cuál es el contexto de Primera de Pedro. Son exiliados que vienen huyendo de Roma porque también se les ha acusado de incendiar ¿a qué? A Roma. Han sido acusados de crear incendios. Y ahora a estos expatriados que han perdido sus casas, que han perdido sus familias, que han perdido sus pertenencias y que ahora están exiliados por el Ponto, Galacia, Capadocia y Bitinia, ahora esta congregación que se ha dispersado, Pedro, ahora es Pedro, ya no es Pablo, es Pedro hablándole diciendo, así que ninguno de ustedes, escúchalo, padezca, sufra, que ninguno padezca como homicida, que ninguno sufra porque mató a alguien, o ladrón, que ninguno padezca o sufra porque ha robado algo, o malhechor, una persona que hace el mal social a otras personas, que seas un criminal. Nótate, son cristianos que vienen huyendo y está diciendo que ninguno de ustedes sufra, padezca, muera o sufra por ser un matón, por ser una persona que ha robado a otro, una persona que ha cometido un crimen, todos juntos, o por entremeterse en lo ajeno. A ver, presten atención. Pedro dice, yo no quiero que ninguno de ustedes padezca o sufra porque ha matado a alguien. Ninguno de ustedes quiero que sufra porque ha robado a alguien. Yo no quiero que ninguno de ustedes sufra porque ha cometido un crimen. Si de pronto la policía llega a tu casa porque has golpeado a tu esposa, pues estás sufriendo porque eres una persona malhechora. Merecido te lo tienes. Si de pronto llegan a tu casa y una bola de pandillas llega y saca a tu hijo de la casa y lo golpea o lo mata porque ha robado, pues ¿qué crees? Merecido lo tienes. Y Pedro está diciendo, yo no quiero que ninguno de ustedes que son cristianos padezcan o porque mataron a alguien, o porque robaron a alguien, o porque cometieron un crimen. Es más, no quiero que ninguno de ustedes sufra. Y el texto dice, por entremeterse en lo ajeno. Nótate, es interesante que Pedro lo pone como dentro del sufrimiento malo. O sea, pone el entremeterse en lo que no te importa, lo pone en la misma categoría de tú haber matado a alguien, de tú haber robado a alguien, de tú haber hecho un crimen y tú de entremeterte. ¿Sabes por qué? Porque todos esos pecados o todas esas cosas es meterte en algo que no te quede. Corresponde. En el caso de ser un asesino, le estás quitando la vida ¿a qué? A otra persona. En el caso del robo, le estás quitando una pertenencia a alguien que no te pertenece. En el caso de ser malhechor, estás cometiendo algo en contra de tu prójimo, que es un ¿qué? Un crimen. Le estás infligiendo un dolor, le estás infligiendo un problema a tu vecino, a tu compañero de trabajo, etcétera. Y en entremeterse en lo ajeno es que te estás metiendo en asuntos que no te qué. Y Pablo, tanto Pablo que es el apóstol de los gentiles y tanto Pedro que es el apóstol de los judíos, concuerdan. Pablo dice a los gentiles, ustedes tienen que vivir vidas tranquilas ocupándose de sus propios qué. Asuntos. Y Pedro dice, yo no quiero que ninguno de ustedes sufra por entremeterse en lo que en lo ajeno. Y dice el comentario de Wayne Parton en Bill Rivers. En una clase se hizo la pregunta, o sea, al escuchar eso, no quiero que nadie sufra por entremeterse en lo ajeno. Y en una clase, cuando se estaba explicando ese versículo, alguien hizo esta pregunta: ¿y cómo es que uno podría sufrir por entremeterse en lo ajeno? O sea, ¿cómo yo puedo sufrir por meterme en el asunto de otra persona? Nótate que aquí no dice de cristianos, sino simplemente de lo ajeno, de lo que no deberías estarte metiendo. Te estás poniendo tus narices en algo que no te corresponde. No es tu obligación, no es tu asunto, no es tu responsabilidad, pero ahí está el hermano o ahí está la hermana metiéndose en lo que no le qué. Le importa, exactamente. Nótate que hay un contraste. Pablo está diciendo, ocúpate de tus propios qué. Pero estas personas, en lugar de ocuparse de sus propios asuntos, ¿qué es lo que hacen? Meterse en lo ajeno. Meterte en lo que no te corresponde. Es otra vida, otra familia, otros asuntos, otras responsabilidades que no te competen ni a ti ni a mí saber tal cosa. ¿Pero qué está haciendo esta persona? Eso es importante porque ya los cristianos están siendo acusados de ser criminales, de ser malhechores, injustamente. En el caso de Tesalónica están siendo acusados de ser personas revoltosas y ser personas conflictivas. ¿Y qué pasa si un cristiano o una cristiana va y se mete en lo que no le importa? ¿Qué es lo que la gente va a decir? Pues claro. Y no dicen ella, él. Todos los cristianos son así. Se están metiendo en lo que no les queda. ¿Qué es la voluntad de Dios? Yo tengo mis hijos, mi casa, mis responsabilidades, mis ocupaciones y Dios quiere que lo glorifique en eso. No en lo que está pasando detrás de la pared de otra persona, sea hermano o sea no cristiano. Y entonces esta persona pregunta, ¿pero cómo es que uno puede sufrir por entremeterse en lo ajeno? O sea, nomás me estoy metiendo en lo que no me importa, pero ¿cómo yo puedo sufrir eso? Y el profesor responde, pues te pueden dar un golpe. ¿Por qué? Por meterte en lo que no te importa. O sea, quiero que veas esto. Tú vas a tu trabajo de tu 9-to-5 job. Gracias a Dios tienes que trabajo. ¿Qué es lo que te corresponde hacer ahí, criatura del Señor? ¿Qué te corresponde hacer ahí? Si es construcción y te ponen a trabajar con madera, ¿qué es lo que tienes que hacer ahí? Si tú te toca pintar, ¿qué te corresponde hacer ahí? Pintar esa pared. Tú vas a lo que quieres. Tú vas a lo que vas. Tú vas a trabajar y a ganarte el pan de cada día. Como dice la iglesia. Amén. Si tu asunto es de limpieza y te dicen tu trabajo es limpiar pisos, limpiar paredes, limpiar baños, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Y es así como se glorifica el Señor con nuestras que. Pon atención. Pero ¿qué pasa? Que en lugar de ocuparte de esa responsabilidad, de cortar el césped de tu propia yarda y no meterte y asomarte a la fence de lo que está pasando de tu vecino, se te ocurre comenzar a comentar cosas que nadie te está nadie te está preguntando. Y esto, ¿qué es lo que crea? Crea un chisme, crea una revuelta, crea una falsa concepción acerca de otra persona, escúchalo. Eso es interesante, es muy importante, es muy grave el chisme, porque tú esa persona no la conoces, pero si una persona habla mal de esa persona ya tiene una perspectiva distinta de la otra persona. ¿Y qué es lo que pasa eso? Causa un qué. conflicto, un conflicto que no debería de estar sucediendo, un conflicto que no debería de estar pasando. Y si sigues así, y sigues así, y sigues así, ¿qué es lo que va a pasar? Tarde o temprano eso va a traer ¿qué? Consecuencias. Y estás interrumpiendo la paz que debería de estar ahí en tu trabajo, ahí con tus vecinos, ahí con tu familia, por meter tus narices a donde nadie te está ¿qué? Llamando. Y Pablo está diciendo, pues, ¿qué crees? En lugar de meterte en lo que no te importa, ¿por qué no te ocupas de tus propios ¿qué? ¿Y cómo dice la iglesia? O sea, ¿cómo en el trabajo, cómo en mi familia, cómo con mis vecinos me deben de ver a mí ocupado en mis propios ¿qué? Negocios, en mis propios asuntos? Dios no me mandó a comentar acerca de la vecina, acerca de aquella persona que no hace bien su trabajo, bla, 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 bla. Dios nos está diciendo que de la manera que esperamos su venida es trabajando tranquilamente, ocupándonos de nuestras propias ¿qué? Responsabilidades. ¿Sabes cuál es la aplicación de este texto? Antes de mirar el trabajo de otra persona y meterte en un asunto que no te corresponde, ¿por qué no hacemos una autoexaminación de lo que no estamos haciendo nosotros y ocuparnos en perfeccionar y trabajar y mejorar en aquello que sí nos corresponde? Amén. Es tan sencilla la palabra del Señor y nos complicamos la vida y nos metemos en enredos y conflictos innecesarios, y al final lo que termina pasando es que ahora la gente no murmura de nosotros, sino que murmura de nuestra fe. Escucha, people are watching all the time. La gente está viéndote todo el tiempo. ¿Y qué crees? La gente juzga más tus acciones que aquello que sale de tu boca cuando dices que Cristo le ama. El mundo, del momento que dices voy a una iglesia, unción, poder y fuego, ellos no solamente escucharon que eres una persona religiosa. Y el momento que comienzas a hacer chismes y a estar todo el tiempo murmurando y todo el tiempo renegando del trabajo, haciendo lo mínimo, quejándote de todo, ellos están viendo tu comportamiento, en cómo limpias, en cómo caminas, y si llegas tarde, si llegas temprano, ellos están viendo todo. ¿Y qué crees? Ellos solamente buscan una sola excusa para decir, y por eso yo no voy a dónde. Eso nos debe de preocupar. Trabajar y ocuparnos de nuestros asuntos. O al menos que quieras un golpe por meterte en lo que no te cae. No te importa. Si Dios me manda a ir a trabajar, yo voy a ir a trabajar y voy a dejar el lugar lo más limpio posible. Si Dios me manda a trabajar en construcción, yo voy a trabajar y voy a hacer la mejor casa. Que eso hable de mí, que mi trabajo hable, a ver, no mi boca, no lo de fulanito de tal. El mundo es el mundo, y el mundo va a tratar solamente de ir al trabajo, solamente hacer el mínimo y solamente por dinero. Es más, escuchamos esto, ¿trabajo por qué? ¿Trabajo por qué? Por necesidad, exacto. Pero el cristiano no trabaja solo por necesidad, el cristiano trabaja no agradando a quién. Al ojo, sino ¿a quién? A Cristo. Trabajamos por amor, trabajamos porque eso es lo correcto, y trabajamos porque queremos glorificar a Cristo. Y como dice la iglesia, amén. Entonces, debe de haber una forma distinta en cómo tú te comportas en tu trabajo o con tu círculo social. En Proverbios 20:3, no vayan, solamente escuchen, la palabra de Dios para todos dice así, escucha. El que evita la contienda es digno de respeto. Siempre en tu trabajo, siempre en tu familia, siempre en tu círculo social, siempre va a haber una bolita que va a estar tiqui, tiqui, placa, placa, taca, taca, todo el tiempo. Todo el tiempo vas a tener un grupo de personas que siempre están metiéndose en lo que no les importa. Ahora, el proverbio dice, el que evita la contienda es digno de qué. La bolita de gente está aquí hablando de vecino, de la familia, que la muchacha ya salió embarazada, que la persona está a punto de divorciarse, que la persona es fulanito de tal esto y fulanito de tal otro, que la persona no tiene trabajo, que salió media hora más temprano del trabajo, y que fulanito de tal, que lo vinieron a buscar en la policía en la noche, etcétera, etcétera. Siempre va a haber una bola de gente que se está ocupando en aquello que no le corresponde. ¿Qué es lo que debe hacer el cristiano? El que evita la contienda es digno de respeto. Es sabio porque él se ocupa de sus propios ¿qué? Asuntos. Pero mira lo que dice el proverbio. Pero el insensato, el tonto, el necio se meterá de lleno en ella. Totalmente. Y sales embarrado por cosas que tú ni siquiera pensaste. Es más, ni siquiera dijiste nada. Pero con el puro hecho de participar de esa bola de gente, terminas metiéndote en problemas que ni siquiera eran para ti. Y por eso la Biblia le llama a eso necio. Eres necio. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? En lugar de meterte en asuntos de otros, busca ocuparte de tus propias responsabilidades. A ver, ¿estoy limpiando bien? ¿Estoy trabajando bien? ¿Cómo está mi cuarto? ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo están mis hijos? ¿Cómo está mi vida espiritual? Antes de meter mis narices a la calle, antes de poner mis ojos en la fence del vecino, antes de mirar el trabajo de otro, ¿por qué no hacemos una autoexaminación y recordar las palabras del Señor? Ocúpate de tus propias que responsabilidades. Porque a eso yo sí le voy a dar cuentas a quién. A Cristo. Cuando Él venga, ¿quién va a juzgar mi trabajo? Cristo. Dios no me va a traer cuentas del trabajo de otro. Cristo me va a mandar y requerir cuentas de cómo yo lo honré en mi trabajo. En cómo yo lo honré en mi vida social, en cómo yo hice las cosas, no en cómo otra persona lo hizo. ¿Cómo dice el texto? Primera Tesalonicenses 4, por favor. Versículo 9, por favor. ¿Dónde estamos? 4, versículo 11, por favor. Mira lo que dice. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Vamos a leerlo el versículo 11 todos juntos otra vez. Dice así. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Escuchen, muchas veces leemos muy rápido. Y se nos escapan muchas cosas. Primero, Pablo, ¿cómo quiere que vivamos nuestra vida social? ¿Con qué? Con tranquilidad. Y en cuestión a lo ajeno, ¿qué es lo que Pablo dice? ¿Cómo dice Pablo, hermanos? ¿Debo de andar husmeando el trabajo de otro? ¿Debo andar husmeando la vida de otra persona? ¿Qué es lo que Pablo me manda a hacer? Ocuparme de mis negocios, de lo que a mí me compete hacer, de mis responsabilidades y de mis asuntos. Amén. Pero hay otra tercera cosa. Debo vivir una vida pacífica, debo de ocuparme de mis propias responsabilidades y tercero, debo de trabajar con mis, ¿cómo dice? Propias manos. Ahora, dentro de la Biblia hay figuras retóricas. palabras que ilustran algo, ¿no? Trabajar con mis manos. Pablo específicamente usa una parte del cuerpo para hablar de trabajo. No dijo espaldas, no dijo hombros, dijo ¿qué? Manos. Se refiere al esfuerzo que haces laboralmente con tus ¿qué? Con tus manos. Ahora, ¿por qué? Espero en el Señor que si no nos explota la cabeza con eso, al menos se nos quede algo de este versículo. Dice, y trabajar con vuestras manos, de la manera que os hemos mandado. Los comentarios de Mark Dunagan dice lo siguiente. Fueron los griegos quienes despreciaron el trabajo manual. Recordemos que aquí no hay computadoras, aquí no hay carreras de computación, de ninguna de esas cosas. Aquí la mayoría de gente es pobre, algunos esclavos. Y según el contexto histórico Tesalónica, la gente que se convirtió mayormente era analfabeta. No sabía ni escribir, ni sabía qué leer. Y además, según el contexto de 1 Corintios, 2 Corintios 8, esos tesalonicenses o macedonios eran gente no solamente pobre, eran profundamente ¿qué? Pobres. ¿Están conmigo? Pongan atención. Dice, fueron los griegos quienes despreciaron el trabajo manual como degradante para los hombres libres y apto solo era para los esclavos. O sea, ¿quién hacía el trabajo duro? ¿Quién hacía el trabajo manual? Pues no los hombres libres, no los hombres habilidosos, era la gente que esclava. Entonces Pablo no le está escribiendo a la gente rica, no le está escribiendo a la gente que tiene una profesión, tiene una carrera. Le está hablando a gente que lo único que se sabe ganar la vida es trabajando con sus propias manos. Y eso es interesante. O sea, Pablo no está hablando de una clase social que tienen una profesión grande o que son profesionistas en algo o personas adineradas. Le está hablando a la clase más baja de cristianos, de personas que lo único que podían, la forma que podían trabajar era con sus propias fuerzas, con la fuerza bruta, ¿no? O sea, no hay tanta habilidad de mente o de habilidades especiales que las personas pudieran tener para ganarse la vida. Pues no saben leer, ni siquiera saben escribir, pero saben trabajar con sus ¿qué? Con sus manos. Y esto es interesante porque los griegos miraban esa clase de trabajos como denigrante. Ese trabajo es para los esclavos. Ese trabajo es un trabajo indigno. Y Pablo toma eso denigrante para los griegos y toma ese trabajo humilde y lo eleva y dice, así es como se espera a quién. A Cristo. Así es como se glorifica a Cristo. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo esto. Mientras el trabajo sea honrado, a pesar de que sea duro, es un trabajo digno. Es un trabajo digno. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios se glorifica en la vida de nosotros, aún en el trabajo más humilde que podamos tener. Si es un trabajo justo, es un trabajo que honrado. Segundo, esto también es interesante porque Pablo no los está victimizando. Ustedes no tuvieron una carrera, ustedes no saben leer, ustedes no saben escribir, ustedes están siendo explotados, algunos de ustedes son esclavos. ¿Cómo Pablo les manda? Ocúpense de sus negocios y trabajen con sus propias que, independientemente de la clase social en la cual tú seas, independientemente de la carrera que tú tengas. Es más, si es el trabajo que se requiere cargar bultos de cemento o cargar cosas de aquí para allá, trabajando en el field o trabajando en trabajos duros, si aún allí eso es tu trabajo, ahí es donde tienes que glorificar a quién, a Cristo. Si es un trabajo justo, es un trabajo digno, es un trabajo honrado, independientemente de tu nivel académico, independientemente de tu estatus social, independientemente del estado, la circunstancia en que te encuentras, Dios nos manda ¿a qué? A trabajar honradamente. Así es que no hay excusa, no hay excusa delante de Dios decir es que yo no tengo una carrera y por eso no tengo trabajo. O yo no sé leer y por tanto no hay trabajo para mí. Pablo está diciendo, trabaja con tus propias manos. ¿Y cómo dice la iglesia? Amén. Porque muchas veces hay cristianos y hay hermanos y hay personas que porque no estudiaron, no saben hablar inglés, tampoco quieren irse a trabajar un trabajo humilde. Oh, no. Yo quiero un trabajo de ser manager. Pero pues no sé hablar inglés, no sé ninguna habilidad y estamos buscando posiciones más arriba y no tenemos habilidades en cómo demostrar que somos dignos de esa posición. Pero también podemos tener un trabajo humilde y tampoco queremos. Pero Pablo dice, nos manda a trabajar con nuestras propias ¿qué? Manos. Ahí donde hay trabajo. Es mejor ocupar tus manos en eso, humilde, pero que te ganes el pan de cada día. Si es piscando, si es trabajando en construcción, si es moviendo esto, si es moviendo, ¿cómo se llama esto? De mudanzas. Que glorifiques al Señor con tus ¿qué? Con tus manos. Versículo 12. A fin de que os conduzcáis honradamente. Mira, ese cristiano posiblemente no sabe leer, no sabe escribir, no fue a la escuela, pero es un hombre que trabajador. Es una mujer trabajadora. Mis respetos para tal persona que no tuvo carrera, que no tuvo esto, que no tuvo las oportunidades que yo tengo, pero tal persona todo el tiempo se va a trabajar y trae sustento para su casa. Y como dice la iglesia, eso es lo que nos debe de preocupar. Sí, posiblemente no fuiste a Harvard, posiblemente no fuiste a ninguno de esos colegios, pero Dios te dio manos para que las muevas y trabajes y lo honres con eso. ¿Para qué? A fin de que os conduzcáis honradamente para aquellos que están afuera. Aquellos que no son parte de la congregación, que vean un hombre trabajador que se levanta con ánimos de glorificar al Señor. Que no solamente va ahí por, entre comillas, por necesidad o haciendo el mínimo. Es una persona que se esfuerza, que trabaja. Es una persona que es trabajadora, no es por cuánto le pagan, sino que es una persona honrada y eso crea respeto en las personas, seas hablar inglés, no seas hablar inglés, tengas una buena carrera o no tengas una buena carrera, en todas partes, una persona que trabaja arduamente, que es una persona bien portada, es una persona respetuosa, que no se anda metiendo en chismes y entremetiéndose en lo ajeno, es una persona que causa respeto. Fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Posiblemente yo no terminé la secundaria, no terminé la preparatoria, no fui a la escuela, pero trabajo todos los días. Busco ganarme el pan de cada día para no pedirle a quién, a nadie. ¿Qué significa esto? A fin de, con el propósito de que se conduzcan, que vivan honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Pongamos atención. ¿Qué es lo que estaba haciendo este grupo de personas dentro de la iglesia? Estaban abusando de la caridad de qué? De los hermanos. Pero ya comenzaban a dar mal testimonio con quiénes. Nótate esto. Esas personas no solamente ya estaban teniendo problemas con los de adentro de la congregación, sino que también ya estaban dando mal testimonio a dónde? Afuera. Escucha, ¿cuántos días trabajas? 5 o 6, ¿verdad? ¿Cuántos días tienes de congregación? 3, algunos 1. Pon atención. ¿Sabías tú que te ves más con tus compañeros de trabajo que con tus hermanos? Quiero que prestes atención en esto. Y tu profesión de fe lo ve más gente de afuera que tus propios ¿qué? Hermanos. Y Pablo dice, ustedes deben vivir vidas tranquilas, ocuparse de sus propios asuntos y trabajar con sus propias manos a fin de que vivan honradamente con los de qué, con los de afuera. Esto está dando a entender que había algunos hermanos que estaban dando mal testimonio dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Estaban abusando del amor cristiano dentro de su congregación y estaban mal representando el evangelio y el carácter de Dios a los de afuera. Por un lado, había personas que estaban queriendo vivir a costas del trabajo de otros dentro de la congregación. Y por otro lado, no estaban ocupando nada con los de qué. Con los de afuera, escuchen, con eso terminamos. La gente del mundo ve si llegas tarde al trabajo. La gente del mundo ve si tú estás buscando hacer lo mínimo en tu trabajo. La gente del mundo ve si es una persona conflictiva, si es una persona que causa disturbios. La gente ve si estás tomando ventaja de tus patrones, en cuánto tomas tus breaks, en cómo te comportas, en cuánto reniegas del trabajo. Todo eso, el mundo no cristiano te está viendo. Y eso es lo que nos debe de preocupar. Cristo quiere que le esperemos, sí. Pero ¿cómo quiere Cristo que le esperemos? Viviendo vidas tranquilas, ocupándonos de los propios asuntos y trabajando con nuestras manos para que nos ganemos el respeto de aquellos que todavía no le conocen. Pero si somos personas irresponsables, chismosas, que estamos causando conflictos innecesarios, ¿qué respeto, qué dignidad vamos a tener ante el mundo de decirle, Cristo murió por ti, te invito a mi congregación, te invito a que escuches de Cristo? Bueno, si vivir a Cristo y llegar tarde y murmurar todo el tiempo del trabajo y siempre hacer lo mínimo y siendo chismoso o chismosa y siempre robándole al patrón y no trabajando bien, ser una persona conflictiva, pues no necesito a Cristo. Tenemos que preocuparnos en cómo el mundo ve que estamos o haciendo brillar la luz de Cristo o cómo estamos dando mal testimonio acerca de quién es Él. Dios bendiga, hermanos. 15 minutos cristianos.